Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a nuestro podcast de tecnología llamado Noche Geek. Hoy miércoles, día 2. Solamente quiero decir eso, día 2. Y de verdad que estoy muy contento de poderles transmitir a través de nuestra plataforma preferida por el momento. Ya no voy a decir por siempre, por el momento. De Telegram, que es donde podemos tener nuestra comunidad que entre aquí al podcast y pueda platicar con nosotros completamente gratis. No tienes que pagar absolutamente nada. Y además que Telegram es recomendado al 100%. Y como cada podcast, me acompaña mi amigo, mi brother de la ciudad de... Ya no sé ni dónde chingado vive. Mi amigo José Sestiaga. Día 2.
Hermano, día 3 vendrá. Bueno, buenas noches. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo podcast de Noche Geek. El episodio ya 15, ¿no, Mario? Qué bien, ahí vamos avanzando. Y bueno, listos para un tema más de Noche Geek. ¿Qué será, Mario?
Hoy vamos a hablar de la WWDC 2021, ya que la semana que viene, para ser exacto, el día martes, tendremos un evento de desarrolladores de la marca, pero que mucha gente en realidad, más que hardware, esperan esto de este evento para poder conocer los sistemas operativos que tendremos disponibles en verano, en la salida de los iPhone. Casi siempre es en las salidas oficiales. Y la verdad que estamos muy emocionados, ¿no crees?
Sí, la verdad que sí. De hecho, es el evento que menos me llama la atención de Apple. Yo sé.
¿Neta, güey?
Neta que ¿neta? Sí. Yo sé que sí, 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 la verdad que sí. Es importante porque obviamente vienen los sistemas operativos, pero me llama más la atención lo que es hardware. Software es importante, pero pues yo estoy cómodo como lo presentan. Le van a hacer unas actualizaciones. Esperemos, hay varios rumores que se hagan realidad. Pero la verdad, Mario, es el evento que menos me llama la atención. De hecho, pocas veces lo veo.
Qué okay, fuerte. Okay. No, está bien, se respeta. Sí. No, fíjate, ahí lo respeto, ¿no? Porque yo no soy desarrollador, debo decirlo. Yo no desarrollo yo aplicaciones. Menos. Pero sí me gusta el poder ir probando las betas, ir a estar probando. Yo soy muy fan de las betas, me gusta probarlas. Las últimas betas de los últimos años de Apple han sido muy estables, a pesar de que siempre no se recomienda si es tu dispositivo principal. Pero desde que las he instalado, las instalé en la Mac, en el Apple Watch. Siempre he tenido, gracias a Dios, de unos 3 años para acá, Apple ha mejorado mucho eso de las betas, fíjate.
Sí, de hecho, todo el año pasado estabas comentando que la beta de iOS 14 estaba muy estable y en varias ocasiones me dijiste que me animara a instalarlas en mis dispositivos. Pero bueno, en ese tiempo yo te expliqué los motivos por los cuales no lo hacía y siempre me lo respetaste, ¿no, Mario? La única beta que he bajado fue en iOS 11. Cuando, creo que en ese sistema operativo fue cuando ya se integró más al iPad, ¿no? Que ya venía más diseñado para el iPad, si mal no recuerdo. O sí, así que es. Hicieron, sí, entonces fue la única beta que yo bajé y de ahí en adelante ya no bajé ninguna de las que vinieron posteriormente.
Dice que saludos a alias el gringo, o sea, José Sestiaga, Sergio. Charlie dice fuertes declaraciones de José, dice fuertes declaraciones. Luego César Farfán dice, a mí me gusta ver las funciones que se muestran y siempre es emocionante saber qué vamos a poder hacer o el diseño. Debo de mencionar que este evento de desarrolladores es el segundo año. El año pasado se hizo en línea a través de la pandemia. Este año Apple quiso seguir continuando con esta metodología. Y creo que puede ser algo interesante para futuros, ¿no? A lo mejor un año presencial, otro no presencial. Que realmente en ese evento va la gente, se hace en un foro enorme, que nos ha hecho últimamente, en un foro enorme donde entran todos los estudiantes, toda la gente desarrolladora, todos los que tienen pensado poder programar para futuro en el mercado de Apple, mandan su sistema operativo suite para poder, su lenguaje de programación. Y de verdad que es un evento que en el primer día, hay que aclararlo por si quieren verlo, puedes verlo sin necesidad de nada. O sea, simplemente Apple lo lanza en su página de desarrolladores, tú puedes checarlo ahí, no es un evento como tal, Apple también lo muestra en su página. Y es porque ese primer día la gente conoce lo que será el futuro de los sistemas operativos de Apple, si hay nuevos nombres, todo el mundo ahí fue donde estaba sentado cuando es iOS, cuando es iPadOS, WatchOS, o sea, todos los sistemas operativos se muestran en ese evento. Y debo de recalcar que es un evento entretenido porque estás viendo las funciones, todo lo nuevo, todo el futuro de lo que veremos próximamente en verano, en la salida del iPhone, que es cuando se lanzan todos los sistemas operativos, como su producto principal.
Sí, claro, y también es emocionante ver pues las nuevas funcionalidades que traen los dispositivos, ¿no? Como a muchos, y tú, Mario, eres uno de ellos que el iPhone se les hace aburrido por el sistema operativo, pues esperemos que en este año ya hagan los widgets más interactivos, ¿no? Que es lo que yo le pediría a iOS 15, ¿no? Eso y otras cositas que ya hablaremos más adelante.
Ok. Fíjate que este año es un año Apple ha logrado mantener. Casi cada año lo mantiene, ¿no? Es muy raro cuando Apple filtra algo de sistemas operativos. Ahí sí, para que veas, es un poco más difícil. Hubo unos años que sí aparecían las imágenes de lo que podría ser, pero realmente, como todo lo hacen en Cupertino, ahí en ese caso, pues no llega a salir tantas filtraciones. Actualmente, querido José, no hay filtraciones tan fuertes de ningún sistema operativo. Es más, no se ha especulado ni cómo se va a llamar el nuevo, si va a seguir Big Sur, cómo se va a llamar la nueva versión. No se ha hablado, nada más el tema del WatchOS, que hay un rumor que se agregaría una nueva función para lo de
los gestos, ¿no?
Los gestos. Y algo interesante que quiero mencionar. Ahora, cuando tú pones WDC 21, ves que pones la etiqueta y se hace como una etiqueta. Bueno, el logotipo, en vez de ser una manzana, es el símbolo de like de iMessage. Eso es lo que me llama la atención. O sea, eso es lo primero que me llama la atención.
Sí, es probable que le den un refresh a iMessage, que por ahí leí que
realmente
sí.
Realmente no le hace falta, hermano. O sea, mira, iMessage es bueno. Es bueno,
funcional, iMessage. Es funcional, sí, es bueno. Te da buen servicio. Acá es muy popular donde yo estoy, mucho, mucho, muy popular. Pero yo creo que sí le falta un buen refresh. Por ahí leí que lo van a equiparar más o menos al nivel de WhatsApp o de Telegram. Ojalá, ojalá.
Es que iMessage es el salto para poder agregar funciones en educación, cabrón. O sea, sí, que claro. Yo estudia, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un Zoom, o sea, donde realmente puedas agregar todos en forma horizontal, o sea, que salgan de esa pantallita vertical que siempre nos quieren poner, sino que abran su panorama del iPhone. O sea, creo que el sistema operativo tiene que abrir un poquito, hay meses, en el sentido educativo. Apple tiene la oportunidad, hermano, y yo no sé por qué no lo ha hecho, como debe de ser, porque sí hay funciones de la parte educativa, donde, por ejemplo, Zoom se hizo viral, YouTube se hizo viral, Google se hizo viral. Todos aprovecharon la oportunidad de la pandemia para el área de la educación. Y Apple está muy metido, pero en el sentido de hardware, o sea, en sí. iPads, en iPhone, y no tiene nada que realmente digas, wow, o sea, como grupos, como poder crear grupos, por ejemplo, de pláticas. Sí, sí las tiene, ¿no?
Pero sí las tiene.
No ampliadas como debe de ser.
Son un poquito complejas y básicas. Uh-huh. Pero sí, como tú bien lo dices, bueno, ya sabemos cómo es Apple. A lo mejor Apple tarda en llegar a esas funciones un poquito, pero pues las va a mejorar como siempre lo hace, ¿no? Y no me puedes dejar mentir en eso, Mario. Así que esperemos que le den un buen refresh a iMessage y sobre todo a los widgets. Yo quisiera los widgets más interactivos, Mario. Y tú y yo lo hemos platicado en nuestras pláticas, vaya la redundancia, ese detalle, ¿no? Que necesitamos que sea más dinámico, más divertido, ¿no? Que no sea tan aburrido. No quiero usar esa palabra, pero es lo que buscamos, que ya no sea tan aburrido el iPhone.
Mira, lo que dice Gerardo es verdad. Aquí la limitante es el hardware. O sea, hay meses no puede salir más allá de Apple, güey, de su ecosistema de Apple. En cambio, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, pues no tienes más que instalar el programa y sin problema puedes comunicarte. O sea, Telegram tiene una amplitud de aplicaciones dentro del sistema que te permite ampliar y hacer una infinidad de cosas. Apple tal vez no llegue a ese nivel, ¿no? Pero sí buscar la manera de que hay meses, porque cada año lo mejoran, cada año le van agregando nuevas cosas. Eso es muy cierto. Pero sí me gustaría a lo mejor un poco de interacción más hacia el área educativa. O sea, que Apple no nada más apoye con iPads o apoye con, sino que realmente tenga una plataforma educativa, que es el futuro, hermano. La educación es el futuro y muchas aplicaciones actualmente están en el top de ganancias por el hecho de haberse metido a ese mercado. Y Apple no entró. O sea, Apple no entró en ese mercado.
Yo creo que aparte de iMessage también deberían dar un refresh o integrarlo más al sistema educativo lo que es FaceTime, ¿no? Porque Zoom fue un éxito ahora en la pandemia. Entonces FaceTime también es muy popular acá, pero le pudieran agregar nuevas... nuevas opciones de interacción, qué sé yo, ¿verdad?
Compartir más. Debemos de recordar, José, que ya tenemos Apple Music en Android. O sea, ya tenemos Apple Music en otros sistemas operativos. Ese puede ser la medida perfecta de que puedes llegar a tener un iMessage, tal vez, para poderte comunicar a nivel plataforma, o sea, en cualquier plataforma. pero no creo que llegue a pasar.
Se rumoró semanas atrás que probablemente FaceTime o iMessage se abriría a otras plataformas. Yo también no lo creo porque es algo muy de Apple, muy cerrado su sistema, es para su dispositivo nada más. Pero si Apple fuera un poquito visionario, si lo abriera a las demás plataformas, pues imagínate la cantidad de gente que podría traer a sus sistemas operativos con FaceTime y iMessage y animarnos a comprar productos de ellos como los teléfonos, ¿no? O sea, dar ese salto, animarse de conocer el ecosistema de Apple y animarse a comprar un producto nuevo. No sé, quizás estoy soñando demasiado.
Pero no. Sería... Es que a ver, si yo compro un iPad para según el área educativa, hubo mucha gente que compró equipos, computadoras, José, ahorita en la pandemia.
Sí, claro.
Mucha gente compró computadoras para poder utilizar Google Meet, para poder usar toda la plataforma de Google. O sea, la gente invirtió. Qué mejor que pudieran invertir en equipos de Apple y poder tener esa plataforma educativa que le hace falta y que tienen años, porque ya existe, o sea, ya existe internamente. Tú ya te puedes agregar. Pero eso de crear perfiles, de que lo abran al mundo, de que todo el mundo sepa, hey, puedes crear clases. Imagínate, yo llego aquí a Veracruz, yo sé que la gente, ay, tú no vives en Veracruz. Pues sí, aquí vivo. Y aquí en Veracruz las escuelas tienen certificaciones de Google. O sea, tienen en la parte de afuera certificaciones, certificado por Google. Entonces, creo que Apple podría entrar en ese mercado porque ya capacita maestros, ya capacita instituciones. Hay instituciones Apple, aquí en Veracruz hay una. No sé cómo sea la certificación, pero me imagino que es un laboratorio de Apple donde usan todas las aplicaciones de la plataforma. Mejorar la plataforma de Page, de Number, de Keynote. Y implementarlas, ya tienen todo listo, nada más es que realmente la armonicen y hagan que sea una plataforma que creo que sería muy interesante para el mercado, ¿no?
Sí, claro, y vamos a caer otra vez en lo mismo, ¿no? En lo que siempre terminamos cuando hablamos algo equiparando los países latinoamericanos a Estados Unidos. En Estados Unidos el sistema educativo está muy integrado a Apple, entonces quizá eso Apple no lo anima a brincar a otros mercados porque, no sé, están muy cerrados en su país solamente o porque es un producto caro y los países latinoamericanos no pueden sostener el valor, el precio que valen sus productos, pero yo creo que Apple debería de ser un poquito más visionario y abrirse totalmente al mundo, ¿no? Yo sé que los precios en los servicios, en todo lo que se refiere a Apple, los servicios son un poco más baratos en México que acá, porque, por ejemplo, Apple Music te cuesta $99, ¿no, Mario? Para un solo usuario, bueno, acá sí. Te cuesta $10, que son $200. O sea,
aquí cuesta 100.
Acá vale $10, que es el equivalente a $100 de allá, pero son 200 al tipo de cambio, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que deberían de ajustar un poquito más eso en los países latinoamericanos y del resto del mundo, ¿no?
Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Yo creo que el evento de desarrolladores también se debe tomar en cuenta. Yo creo que algo Apple va a hablar sobre el área educativa, yo estoy casi seguro, porque es el tema, es el boom, es donde las demás plataformas aprovecharon ese mercado y es lo que me llama la atención, porque Apple cada año está ayudando a la educación, va a universidades. Entonces imagínate, vamos a pensar un poquito más allá de todo centralizado, en crear una plataforma educativa como la tiene Google y que realmente haga algo que de verdad, hermano, yo estoy seguro que mucha gente le entraría. Sí, y claro. Pues bueno, ese referente hay meses que te digo, me llama la atención que en el WDC aparece esa imagen de like, ¿no? O sea que algo va a ir relacionado a iMessage. Y que recordemos que iMessage lo encontramos en el iPad, en el Mac, en el Watch. O sea, en todos lados tenemos iMessage. Entonces, creo que tiene que abrir un poquito más el panorama. Un detalle. Por ejemplo, aquí en México, se supone que entre iPhone no deberíamos de cobrarnos porque aparecen en color azul. ¿Estás de acuerdo? Sí, quiere decir que no puede cobrar. Bueno, Telcel lo desactivaba.
Ok.
Telcel desactivaba esa función para que la gente utilizara mensajes y utilizara internet. O sea, esos detallitos ya luego la gente se empezó a dar cuenta y ya lo activas, ¿no? Ya lo activas y no pasa nada. Pero en actualizaciones luego Telcel lo desactivaba. Y fue muy polémico ese tema.
Que no debe de ser, ¿no?
Claro que no. O sea, ¿cómo, por qué lo desactivas, no? Debe venir en automático. Pero bueno, les hago ese comentario. Entonces, en realidad, la WWDC es un evento en el cual presentan todas las nuevas actualizaciones, gente. Actualizaciones del sistema operativo que ya tenemos. Vamos a empezar creyendo en grande, por ejemplo, vamos a dejar el último, el del iPhone, porque creo que es el que más polémica puede tener. Yo en lo personal espero macOS, iPadOS, espero mucho de iPadOS. El año pasado presentaron cosas muy interesantes que estamos usando actualmente. Me gusta cómo puedo trabajar con ella. En algunos casos, con otras plataformas, por ejemplo, con Google, sí llego a tener problemas con el mouse, o sea, con el pad. No llega a seleccionar bien, tengo que reiniciar. o sea, reiniciar la aplicación, pero en el entorno de Apple, o sea, su entorno de trabajo es perfecta, me gusta. Pero lo hemos comentado aquí, que lo único que nos gustaría es que archivos fuera un poquito más abierto, sí, más claro, fácil de utilizar, que fuera más interactivo a la hora de comunicarse con la Mac o con el dispositivo que quieran. Me gustaría los widgets, a mí me gustaría que los widgets en el iPad fueran más movidos, se puedan cambiar, ajustar. Comentaba que aquí en Android ya tenemos el de Apple Music oficialmente de Apple, porque no es que alguien lo haya desarrollado, no. O sea, tenemos el widget de música donde podemos adelantar, atrasar y poner pausa. Y viene oficialmente en Apple, ¿no? O sea, dentro de Android. Sí, sí. Yo imagino que lo están probando, lo han de tener ya próximamente.
Y no te equivocas, hermano. iPadOS podría ser la gran estrella del evento, ya que con la llegada del iPad Pro con el chip M1, podría ser un indicio de que la compañía dotara de más herramientas de software a estos equipos. ¿Me entiendes? Que les facilitara más tener más opciones para su software. ¿Me entiendes? Así como tú lo dices, de que puedas compartir más archivos, que puedan integrarse a otras nubes como Google Drive, como OneDrive. Porque sí, yo batallo para eso, para interactuar en las diferentes nubes, yo todavía batallo en mi iPad. O sea, es un poquito tedioso, falla, no lo hace bien, tengo que irme al navegador y así en el navegador no batalla. Entonces yo creo que sí le falta esa integración más a iPadOS. Ojalá que ya con iPadOS 15 ya resuelvan esos detalles. Y a lo mejor le dan más, Mario, yo creo que nos van a sorprender en este evento.
Fíjate que aquí ponen comentarios interesantes, dice Gerardo, otra bronca de Apple es que tiene que esperar cada año para lanzar software. Deberían de lanzar software en cualquier parte del año, si es necesario. Ejemplo, un servicio como Zoom durante la pandemia, aunque no sea la WWDC. Respondiendo a Gerardo, lo que pasa, querido Gerardo, es que realmente este evento de desarrollo es para que todas las aplicaciones que ya existen se empiecen a actualizar. Apple ha logrado que el mercado de aplicaciones, a través de censuras o a través de llamadas de atención, la mayoría de las aplicaciones para el momento del lanzamiento oficial, que es en septiembre, ya estén actualizadas las aplicaciones. Y realmente el sistema operativo que han estado lanzando lo han lanzado muy, 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 muy bien hecho. O sea, ya estable, si quieren verlo así. En el iPhone sí como que falla un poquito, pero es porque hay muchos cambios. Ahora, tenemos que entender un poquito. Aunque Apple lo lance una vez al año, aparentemente, está viéndolo constantemente, José. O sea, cada actualización le está metiendo algo nuevo, ¿no? Habilitando, sí, claro, cosas nuevas, sí, 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 que no presentan en ese evento. Que no presentan. Pero en realidad es para que la gente desarrolladora vaya a ajustar, aprendan nuevos códigos, aprendan cómo complementarlo. Hay gente que hace aplicaciones para el iPhone, pero no las hace para el iPad. Ya tienen la obligación de lanzar para las dos plataformas.
Exacto. Es que nomás imaginemos lo complejo que es desarrollar un software. Imagínense con todas las cosas.
No, es un pedo.
Pedote, hermano. Entonces, aparte, todas las aplicaciones quieren adaptarse al nuevo sistema operativo, ¿no? Por eso tantas actualizaciones. Eso es lo bueno de iOS, hermano, que siempre están actualizando. Hay un desperfecto y actualizan. A ver, Mario, corrígeme si no estoy en lo cierto. Antes no era cada año el cambio de sistema operativo, ¿no?
Sí, siempre fue cada año.
Siempre ha sido cada año. Entonces estaba muy pendejo en otro tiempo, porque yo empecé a poner atención a los nuevos sistemas operativos a partir de iOS 5 o iOS 6.
Lo que pasa es que antes no tenía tanto impacto. O sea, se actualizaba cada año, lo venimos actualizando desde que se lanzaron, pero el evento de desarrolladores como tal, que agarró fuerza, ya fue casi como por el 2012, 2013. O sea, realmente sí hubo mucho impacto en los programadores, porque al lanzar Suite, hacían la manera de trabajar un poquito más amigable para el desarrollador, y que además los desarrolladores sí ganan lana en el Apple, en la tienda de aplicaciones. O sea, ahí sí ganan, y realmente Apple le ha metido la mejor tienda de aplicaciones. No estoy diciendo que sea la mejor, sino la más completa, y que le meten mucha, mucha publicidad, es el Apple de Apple. Sí, claro. Mejor que la de Google. Google ha copiado muchas cosas para hacerle también darle seguridad a la gente de Google. Ha mejorado mucho Google, pero en el entorno de aplicaciones, en tienda de aplicaciones, ¿qué es lo que hace que el iPhone sea tan popular? Porque si no hubiera aplicaciones, José, el iPod valdría madres. El iPhone. ¿Por qué?
Sí,
¿Cuántas personas usan las aplicaciones nativas?
Muy pocas. Yo soy una de ellas.
Exacto. Aunque le tienes ganas de meter, decir, lo voy a utilizar, te llega a limitar. O sea, realmente es algo
la verdad que limita. Las aplicaciones nativas de iPhone me bastan, porque son muy sencillas de usar, dan el servicio y son funcionales y etcétera. No abundemos en ellas, pero yo uso cada una de ellas y me funciona muy bien.
Yo también las usaba, las uso en el iPad, ¿no? Sí, pero de verdad que el complemento de Apple son sus aplicaciones. La mayoría de desarrolladores de alta gama como por ejemplo Adobe, que están en otras plataformas, en Apple se va muy bien y trabaja muy bien. Entonces, creo que al final el evento de desarrolladores es simplemente mostrar nuevos códigos, mostrar nuevas opciones para optimizar, agregarse y ajustarse al nuevo sistema operativo, y es por eso que es una actualización. O sea, cuando cambiaron, por ejemplo, de macOS 10 punto y cacho a 11, que es el que tenemos ahorita actualmente, yo siento que fue una era para decir gracias, Johnny Ive, gracias, Jobs, gracias a todos, y ahora somos el 11. O sea, como que cambiaron ese, que quisieron dejar de hacer ese estigma de que ay, ya somos la actualización 10, porque la gente decía, es que nada más actualizaste de 10 a punto 6, a punto 7, a punto 8, a punto 9. Es que Big Sur es bueno, o sea, Big Sur es completamente estable. O sea, no tiene problemas de estabilidad. Entonces, por eso no buscaban esa manera. Pero con el nuevo jefe de diseño, lógicamente él tenía que meter su firma. Diferente tipo de letra, diferente tipo de colores, tipos de ventanas. O sea, se nota que llegó el nuevo jefe de diseño y dijo, hey, vamos a renovar completamente Big Sur y vamos a decir adiós a Johnny Ive y todo su minimalismo que puede llegar a tener. Eso hay que tomarlo en cuenta.
Y la verdad que dejó muy buen sabor de boca, porque Big Sur dejó a todo el mundo satisfecho.
Sí,
lo personal, sí. Me gustó muchísimo. Tú ya tenías las betas, me acuerdo, el año pasado, pero cuando yo lo descargué, a mí me dejó muy, muy buen sabor de boca.
Fue un refresh, Entonces, fue un refresh de diseño.
Fue un muy buen refresh, porque no, de hacía años
que no teníamos un refresh.
Mucha buena publicidad y los productos funcionales. Ahora, imagínate con el chip M1 cómo va a trabajar ese sistema operativo,
¿no? Eso es lo que esperamos todos, ¿no?
Es que
este evento tiene gran fuerza porque lógicamente Apple se va a enfocar en el M1. Lógicamente se va a enfocar en que todos tenemos que ir hacia allá. Lo que yo espero, querido José, es que uno que espero muchísimo, y no me van a dejar mentir muchos de ustedes, es que mejoren la experiencia con su tienda de aplicaciones en la Mac. O sea, sí, que no todo sea Final Cut, que no todo sea Final Cut, que no todo sea Adobe, que no. El éxito en el iPadOS de los sistemas operativos es que salieron nuevas aplicaciones y que dijeron, hey, nosotros también podemos hacer lo mismo que Adobe, lo mismo que Final Cut, lo mismo que lo podemos hacer más barato y en un iPad. O sea, de verdad que yo no soy fan del Final Cut, esa madre, porque sé que vale 5,000 baros, ya no está tan caro, vale 5,000 pesos. Pero, de todas maneras, yo con el LumaFusion en el iPad, con 600 pesos, único pago, recibo actualizaciones constantemente. O sea, creo que al final lo que tiene que mejorar en Big Sur o en el sistema operativo Mac no es tanto la experiencia del sistema operativo, sino así como hay una tienda tan fenomenal en iOS, la misma tienda tendría que llegar en macOS. Sacar versiones para Mac, pero es porque los desarrolladores están de huevones.
Sí, Mario, y también, por ejemplo, si tú pagas una suscripción en iPadOS, que también sea compatible en los demás sistemas operativos como Big Sur, porque no tengas que pagar una suscripción más en
macOS. Es diferente, exactamente, porque es un pago diferente, claro.
Exacto, son dos pagos distintos, o sea, tendrían que unir toda la Apple Store en un solo sistema operativo, claro. ¿Verdad?
Entonces, pero eso sería muy chingón. Ahí está la ganancia.
Exacto, hermano. Exacto.
Ahí está el business.
Y también son mercados distintos, hay que estar muy, muy consciente de eso, ¿no?
Saludos para Gabriel de Movimiento Gui, nos manda saludos. Mari José, saludos. Dice Dani, Gabriel estaría en viva, pero se actualiza, no entendí. Luego Gerardo Diablo, me dice mi brother así. La tienda de apps de macOS sí está medio chapa, pero puedes instalarlas por fuera sin bronca. Un compa tiene, bla, bla, ya lo dijo, pero no vamos a fomentar eso. En iOS y iPad está cerrada a la Apple Store. Lo que pasa es que Apple tenía la idea y lo desarrolló en un evento, no recuerdo exactamente en cuál, donde tú creabas tu código para el iPhone y automáticamente creabas el código para el iPad y automáticamente creabas el código para el Mac. O sea, que estaban comunicadas las tres. El pedo es los ajustes de diseño, los tipos de vista que tenía. Y no sería complicado, hermano.
No, como
porque
tú dices.
Al final el iPad es del mismo tamaño, nomás cambia el tamaño,
o sea,
del iPad.
Están de huevones, como tú bien lo dijiste hace unos momentos. Ese es el único pedo.
Dice Gabriel, pero hay que tomar en cuenta algo. Toma en cuenta que por más actualizaciones intermitentes que tengan, tener hard con años y desgaste que no fuera pensado para el software de ese tiempo. La realidad no se le puede escapar, no sé. Pero bueno, ahorita lo leo con más calma. O sea, en pocas palabras, yo creo que el éxito, o sea, todo mundo, date cuenta, José, cuando alguien compra una Mac, ¿qué dice? Ah, quiero Office. Así, ¿eh?
Sí.
Ahí está pidiendo un mercado Apple, cabrón. Sí. Oye, loco, métele un poquito más de ganas a tu aplicación.
De hecho, Mario, cuando tú estás comprando una MacBook, ya sea en Best Buy en línea o en Apple Store, y yo lo he experimentado ahora contigo hace unos días, te sale si quieres integrar el Office. O sea, ahí lo puedes saber, lo compras y lo pagas, y luego ellos mismos te lo están ofreciendo con un precio especial, claro, ¿no? Entonces, eso es lo que tú dices, hay que tanta lana no dejó de perder Apple, nada más por no integrar bien sus sistemas como Page, que yo uso Page. Yo te comenté a ti que yo uso Page, y me va bien, y también uso Word, claro, porque pues es la que todo mundo tiene, ¿no? Pero bueno, si integraran, si lo abrieran más, si le metieran más ganas a sus sistemas, a sus aplicaciones.
Aplicaciones.
Exacto, a sus aplicaciones, pues fuera mejor, ¿no? A mí me gusta Page.
Porque el éxito de cuando yo recuerdo hace años, cuando compré mi primera Mac, es que yo tenía iMovie, es que yo tenía GarageBand, yo tenía iCloud, tenía Page, Number, todo lo tenía gratis. Teníamos el de páginas de internet, que ahorita no recuerdo el nombre, podías crear páginas de internet. Mi primera página de internet la creé en Apple, vinculado con iCloud. O sea, realmente tenía una plataforma de aplicaciones que cuando tú comprabas el Mac no necesitabas nada, cabrón. Nada. Y eras feliz, pero nunca más las actualizaron. Es más, eliminaron muchas. Algunas ni siquiera le han dado publicidad. iMovie, GarageBand, son aplicaciones fenomenales, pero es preferible ir a buscar la que ya conoces que ir a buscar las que tiene Apple. La gente las desinstala, las quita. Está comprobado que la gente no las usa. No usa el blog de notas, no usa el calendario. ¿Cómo es posible que no tengamos la aplicación de noticias en Latinoamérica? O sea, detalles donde dices, güey, creas hardware bien bonito, cabrón, pero ¿por qué abandonas tus aplicaciones? Ese es el punto. Sí. Abandona las aplicaciones. No actualiza constantemente. En el evento de desarrollos, todo el mundo debería de meterle al iMovie. iMovie debería ser la plataforma en vez de, con todo respeto de la aplicación, porque me encanta, en vez de Luma Touch. O sea, pero ¿sabes por qué? Porque Apple también es dueño de Final Cut, cabrón. Y es más fácil
en otra plataforma. Exactamente, a eso iba. Pero bueno, sí es cierto que deberían de mejorar sus aplicaciones, ¿verdad? De darles un refresh. Pero mira, también hay que entender que Apple hace todo sencillo. O sea, lo hace funcional. Dice mucha gente que no se adapta a Page. Y si Page le pones tantito empeño,
sí.
Funciona muy bien, bro.
Sin pedos.
A mí me funciona. Sí, porque las aplicaciones,
la única aplicación de Ofimática chingona en cualquier es Office.
Es Office, estamos de acuerdo.
Donde le busques, güey. Ni la de Google.
Te cuesta, ¿no? Te cuesta una lana y Page la tienes gratuita. Aparte, los archivos que hagas los puedes convertir en PDF sin pedos. Los puedes convertir en PDF y los abres en Office. Sin ningún problema, Mario.
Dice algo, movimiento aquí, dice Gabriel, algo muy interesante. Dice, eso es verdad lo que estamos platicando, pero ya no lo tenemos al gran Jobs. Yo creo que Jobs no había dejado morir todas esas aplicaciones.
No,
porque era su ecosistema. Es más, él logró, cabrón, imagínate, él logró, y lo he platicado muchas veces, porque fue de las últimas madres que hizo Jobs. Él empezaba, antes de fallecer, empezaba a buscar la manera que la gente, porque ¿qué pasaba? Te pongo un ejemplo. Tú abrías tu iPhone, prendías tu iPhone, y lo primero que descargábamos nosotros era Evernote. Y Evernote era un programa súper completo para trabajar en línea con compañeros, podías compartir al estilo Google, podías tener tu servidor, podías pagar mensualmente, no era caro, y la gente le encantaba. ¿Qué hizo Jobs? Mejoró notas. Y hizo que Evernote se fuera a la quiebra, güey. O sea, que dejáramos de usar Evernote porque ya todo lo teníamos en notas. Entonces ya no buscabas Evernote, ya tenías notas, podías agregar usuarios, ponerle contraseñas, podías ver imágenes, o sea, mejoró demasiado la plataforma de notas para que la gente dejara usarla.
Y es muy sencilla, Mario, la aplicación Notas. Y puedes escanear documentos desde la aplicación de Notas. Yo lo hago. Yo uso mucho Notas, mucho recordatorios, uso calendario nativo. Funciona muy bien Notas. A mí, yo adoro Notas.
Dice Charlie, Mario, me estás preocupando. No te preocupes, hermano. Eso es una opinión. Con tus argumentos sobre desarrollo de aplicación, recuerda que mañana te vas a poner con Sansón a las patadas, literal, con los grandes de la industria. Ah, recuerda que representamos... A ver. Yo algo te digo, Charlie, yo no voy a pelearme con nadie, ni mucho menos. Yo voy a estar mañana con Israel, aportaré lo que yo pueda. Yo sé que es un evento de desarrollo. Le decía a José hace unos días que me he puesto a estudiar, que me he puesto a leer, me he puesto a buscarle. No me siento más ni menos que ellos. Ellos son desarrolladores, bro. Yo no soy desarrollador. Yo soy un usuario que le gusta platicar de tecnología y lo que vive y lo que pide. Ahora, si ellos son desarrolladores y ellos se consideran, pues lógicamente ellos son desarrolladores de sus aplicaciones, no de Apple. O sea, ninguno de ellos trabaja en Apple. O sea, desarrollan en sus aplicaciones. Y me imagino que han de crear cosas chingonas para la comunidad. Pero eso no le quita el peso de que las aplicaciones realmente de Apple le faltan mucho, hermano, y las han dejado de actualizar.
Es el punto, ¿no? Y aparte, Charlie, créeme que Mario, tiene la capacidad total. Y si no la tiene, les va a cantinflear. Le va a salir como cantinflas y lo va a dejar mareados a la bola de esta persona. Lo va a dejar mareados.
No, tengo miedo. Ya. Tengo miedo, no, no tengo cabrón. Miedo, tengo miedo. No, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Me queda súper claro. No es lo mismo que yo platique con la gente que... Yo siempre me he visto como un usuario normal. Como cualquiera de los que estamos aquí. O sea, todos estamos aquí. Lógicamente no desarrollo. Pero eso no me quita que todo lo que tengo de conocimiento de las aplicaciones como usuario de uso, sí puedo decir, le falta un chingo. O sea, no me estoy metiendo con la aplicación de ninguno de ellos, porque ellos son desarrolladores. Pero ellos desarrollan aplicaciones para ellos, para vender, para crear, y me imagino que a su modelo. Pero en mi forma de pensar, las aplicaciones realmente de Apple, las nativas, muchas no las siguen actualizando como debe ser y las han dejado muy, muy, muy básicas. Muy, muy básicas. Pero es una opinión, claro está, ¿no?
Sí, son básicas pero funcionales, ¿no? Así que, pero bueno, el punto es lo mismo, pues tienen que mejorar sus aplicaciones.
Dice, pero eres informático. Sí, soy informático, hermano, pero nunca, pero no desarrollo. No hago desarrollo, yo doy clases. O sea, yo soy un usuario que vaya a comprar un iPad como tú, un iPhone, abro mi iPhone, abro mi iPad, a ver qué puedo utilizar. Ah, mira, aquí trae Page. Oye, pero es que Page está limitado, no puedo hacer. Vaya, te pongo Numbers. Ah, mira, no. Oye, no puedo hacer las fórmulas como en el otro. Oye, o sea, están limitadas. Y la mejor aplicación que puede haber de ofimática es la de Office.
Yo te puedo decir lo contrario. Yo te invito, Mario, a que uses Page y conviertas el archivo para que lo abras en Office. Sí se puede.
Ah, a ver. Aquí, fíjate lo que me estás diciendo. Que hagas el archivo y luego lo abras en Office. Sí. O sea, al final te vas a Office.
Ah, porque la mayoría de la gente usa Office.
No, entiendo. Sí. Entiendo el punto. Pero, por ejemplo, en algunas cosas de configuración, en algunas cosas de fórmulas, en algunas cosas que yo utilizo hoja de cálculo, yo estoy enseñando a mis alumnos hoja de cálculo de Google. Y realmente tiene cosas muy interesantes, pero tampoco es la gran mamada. O sea, tiene muchas cosas muy buenas y puedes enseñar sin ningún problema, pero todos les prefieren Office.
Ok.
O sea, es más, es lo que te ponen en una oficina. Yo cuando llego a trabajar en una oficina, porque trabajé en oficina, yo llegué, oigan, yo uso Google, ¿eh? Yo tengo nombre. No, me vale ver, no, tú tienes que usar Office. O sea, sí, me vale un pepino si tú eres un innovador, me vale una chingada. ¿Por qué? Porque lo que ha logrado Apple es que, como dices tú, permitirte emigrarlo. ¿Pero por qué emigrarlo, cabrón? Si pudiéramos hacerlo y que la gente usara Numbers o que usara Page, ese es mi punto. Pero bueno, mañana estará bueno, mañana voy a estar ahí y si no tengo que hablar, no diré nada. Y yo no tengo que, y con todo respeto, no tengo que representar a nadie. Yo voy a dar mi opinión, voy a dar lo que pienso, lógicamente muy por arriba de algo técnico, y cuando ellos hablen de tecnicismos, pues escucharé y aprenderé, ¿no? Eso es lo bonito. A mí me invitaron, Israel me invitó, creo que si Israel me tomó para invitarme, no creo que me haya invitado para dejarme en ridículo, o para, sino al contrario, porque sabe del conocimiento que tengo. Y entonces, por lo mismo, voy a ir. Si no, le hubiera dicho, no, hermano, gracias. ¿No? Además, ya ves que yo le gusto a los gringos, ¿no?
Sí,
entonces,
sí, claro.
Por ahí puede pasar algo, ¿no?
Sí.
Saludos, Chuy, saludos. Dice, bueno, por aquí, pero ya sabía, Gabriel, que ellos están hablando otras cosas ahí de ellos. Me gusta porque se interactúa. Entonces, regresando a lo que estábamos hablando de Evernote, te decía, Evernote tenía todo. ¿Y qué hizo Jobs? Mejorar notas.
Y le pegó en la madre a Evernote.
Exactamente, ya Evernote dejó de funcionar, o sea, sigue funcionando para oficinas, pero ya no era la primera función que descargabas. Además, debo decirte que Evernote era de las primeras aplicaciones que estaba actualizada al sistema operativo que iba a salir.
Yo la usé un tiempo, a mí me encantaba Evernote, pero ya una vez con notas, Mario, pues ya no era necesario pagar por Evernote, ¿no? Notas está muy bien.
Gracias, Chuy. Mario, un saludo, maestro, eres amigo. Gracias. Pues no es mejor, pero sí tengo un chingo de años usando aplicaciones de Apple, ahí sí para que vean, y yo lo veo como usuario, no como programador. Ojalá aprendiera a programar, sí me ha llegado la cosquillita de programar, pero me gusta más el diseño web, me voy más hacia el diseño web, que es el que me gusta. Oye, billete, ahí está el billete. Entonces, referente a lo de la Mac, referente a lo de Evernote, es eso, muchas aplicaciones nativas. Vaya, hermano, ¿cómo funciona el calendario de Google?
Muy bien. Ah, hablando de Google funciona.
No mames, güey. No mames.
Yo pensé no que ibas a decir la aplicación nativa.
No. Yo era un mamador y decía, no, el calendario, no mames.
Lo usé un tiempo, Mario. La verdad que lo usé un tiempo porque me gustaba cómo te daba los buenos días, que te ponía el estado del tiempo, esas cositas que llaman la atención, que parece que no significan mucho, pero a mí me agradaban. Hace un tiempo, sobre todo cuando compré el Google, ¿cómo se llamaba? El que te envía Mario para Veracruz, el Google Mini NES.
Ajá, el Mini NES.
Bueno, me gustaba porque me daba todo el resumen de lo que tenía que hacer, lo que Siri no hace. Me gustaba la integración con el asistente de Google, vaya. Uh-huh. Pero viéndolo así estéticamente, pues no me gustaba, pero la integración es buena, sí es buena.
Ay, qué buen comentario, Chuy, muchas gracias. Dice que me sigue desde que hacía tutoriales del iPod Touch, imagínate, 2012. Y la app, ahí me encantó Apple y compré mi app. Ah, muchas gracias, cabrón, qué chingón. Luego dice por ahí Balam, mi hermana sí le dijo que no podía trabajar con la PC, que ella trabajaba desde su iPad y no sabía usar la PC. Expuso el problema y sus jefes le permitieron utilizarlo. ¡Ay, qué bueno, Balam! Eso es válido, porque ahora actualmente tenemos esa facilidad de poder llegar y decir, yo trabajo desde mi celular, cabrón. O sea, ya ahora sí se ha vuelto algo utilitario.
Yo trabajo de mi celular y de mi iPad. O sea, el celular es un complemento de ecosistemas. Es una chulada trabajar con el sistema operativo de iOS. La verdad. Mira,
aquí me puso algo interesante de Charlie. Me dice, me parece una oportunidad excelente lo que te dieron de compartir foro con esos personajes mañana. Por primera vez en mucho tiempo me perderé el Platzi Live. Oh, yo amo Platzi Live, amo a esos cabrones. Pero muchísimas gracias, Charlie. No, yo claro que sí, yo voy a aprender. Porque yo creo que cada uno de los podcasts va a aprender, ¿no? Yo creo que aquí vienen ustedes a interactuar, a ver cómo pensamos. A lo mejor piensan igual que nosotros, la gente que nos escucha en podcast. O sea, quiero que entiendan que nosotros, pues, damos nuestra opinión de nuestro día a día, ¿no? José de su día a día de trabajo. A mí, José, yo recuerdo que al principio rechazaba, y no me voy a dejar mentir, el iPad. O sea, la veía como multimedia. O sea, así como para compartir multimedia. Muy y de cierto. Repente, cuando se compró su trackpad, yo le dije, güey, es que es una experiencia bien chingona, no mames, que mira, que el otro. José dejó el Mac.
Desde el momento que compré el Magic Keyboard, yo dejé el Mac. Lo dejé y a Mario se lo dije. Es que yo, iPad, para lo que yo uso, me basta. El MacBook se lo dio a mi hija y acabo de comprar la iMac de 24 pulgadas. Así que no necesito más, señor. Yo soy feliz con mi sistema.
Con el iPad. Y es a lo que voy, o sea. Pero ¿sabes por qué eres feliz? Porque te permite toda esa interacción, cabrón. Porque te permite interactuar con todas las aplicaciones, pero es a donde voy. ¿Por qué tendríamos que instalar todas esas aplicaciones, cabrón? Si pudiéramos tener nuestra... O sea, no digo que sean malas, pero Apple podría tener, coño, no nada más el sistema operativo, los widgets, sino que realmente sus aplicaciones nativas tuvieran una integración mamona, güey. O sea,
fíjate, Mario, es cierto lo que tú dices. Falta que las integren mejor, ¿no? Pero claro. Yo los invito a todos los que son usuarios de iOS que trabajen con las aplicaciones nativas y verán que son suficientes y les van a dar el día a día. Yo lo he experimentado, tengo 3 años usando puras aplicaciones nativas y no necesito otras, señores. Sí es cierto que a lo mejor son aburridas unas, pero la función no te la dan, te sacan el día a día, te sacan el día, trabajo. Exacto. Entonces, eso es lo importante al final, ¿no? Claro que lo demás, también lo visual es bueno, que, no sé, que le den otras cosas, como Mario bien lo decía hace unos minutos de iMessage, que lo integren más al sector educativo, al sector laboral, pero la verdad que las aplicaciones nativas, y yo los invito a que las usen, verán qué buen uso, qué buena satisfacción dejan.
Oigan, pinches culeros, ya me dieron miedo, güey. Ya me dio miedo, culero, no mames. Pero ya está, ya tenía las preguntas que iba a hacer mañana y ya valió madre.
¿Qué no es en la mañana, Mario? Son como a las 10 de la mañana.
Es a las 6 de la tarde, hora de México acá.
Ah, ok, son las 3, la 1 de la tarde acá, tiempo de Arizona, ok.
Va a estar bueno. Aparte que debo de felicitar a la gente de Apelianos porque este cabrón de Israel ha traído mucha gente muy importante del mundo de Apple, la neta. A la gente de Apesfera, desarrolladores, Mark Gurman, o sea, realmente ese cabrón, de todos los podcasts que te puedo decir de tecnología enfocado al mundo de Apple, la ha sabido armar bien cabrón, güey. Y que la gente regresa, porque a ver, tú puedes crear un podcast e invitar a alguien, y que él venga y que esté contigo, porque pues ya está aquí, pero si no lo enganchas y la persona no le gustó cómo interactuaste con él, o cómo fue la interacción entre los que la gente que está escuchando, la gente ya no regresa, güey, o sea, ya no regresa, güey. Entonces, yo creo que algo que debo de aplaudir a Israel es que se ha vuelto un toro en esa madre de traer gente muy influyente. Y me encanta a mí la idea de poder participar en un foro en el cual viéndolo, hablando desde el usuario. ¿Sí me explico? O sea, voy a hablar como usuario. Entonces, lógicamente, como usuario, voy a poder dar muchos de puntos de vista donde ellos me van a poder aclarar, hermanos. O sea, que ellos me van a poder, mira, es que va a pasar eso o están haciendo esto. Cosas que tal vez no conozco y se las pueda compartir. Yo creo que va a ser lo chingón, ¿no?
Sí. ¿Y va a ser por Twitch o no?
Va a ser por Twitch, okay. Creo que sí, hermano. La verdad no sé, pero lo voy a estar poniendo a compartir mañana sin pedo. ¿Quieres hacer enojar a JFC Muñoz? Hazle la misma pregunta que le hice yo. ¿Por qué no habrá programas de macOS que corran en iPadOS y verás cómo se molesta? Esa era una pregunta que iba a hacer. Ok, ya tienes el machete afilado, ya estamos listos, güey. Sí, es un gran cabrón. O sea, no es por mamar, pero la neta ese cabrón la ha sabido armar. O sea, porque será muy fanboy y todo lo que tú quieras, pero el vato siempre ha sabido escoger a la gente adecuada para hacer un buen show. Eso me da gusto. No sé, les digo al Chile, no sé por qué me escogió, pero acepté con mucho gusto, ¿no? Y la verdad que va a ser algo muy bueno. Bueno, entonces, hermano, yo creo que en realidad el evento que vamos a tener, porque todavía el lunes vamos a poder hablar de ello, creo que el evento va a ser un evento, lógicamente, de emociones. ¿Por qué emociones, gente? Porque no hay nada filtrado. Ese es el primer punto, no hay nada filtrado. No hay imágenes, no hay idea, no sabe, nadie está haciendo para ya ver cómo se va a llamar el nuevo sistema operativo. Yo recuerdo que en años pasados estábamos con el, si va a ser Big Sur, si va a ser la montaña asesina, si va a ser el Disneylandia, o sea, andábamos con ese mame. Ahora no, o sea, como que la gente, Mario, está pasiva.
¿Y no has escuchado en estas últimas horas de que dicen que va a haber un nuevo sistema operativo que se va a llamar Home OS?
A ver, cuéntame, no sabía de eso, cuéntame.
Bueno, yo estuve leyendo hace unas horas en diferentes canales de tecnología y de los diferentes influencers, compañeros de nosotros, que al parecer va a haber un nuevo sistema que se va a llamar Home OS, que viene a integrar todo lo que es el Internet de las cosas, ¿no?
Aparte de...
No, todo lo que es HomeKit, integrar todas las casas inteligentes.
Ok.
Se supone que, según leí, desaparecerá tvOS o lo integrarán a Home OS.
Suena lógico
porque sí. Apple ha trabajado en los últimos años en HomeKit, poco a poco.
Y la gente no lo conoce, bro, y la gente no lo conoce mucho.
No lo conoce mucho, pero sí les ha funcionado, sobre todo acá en esta parte donde yo estoy, Mario.
Sí, me refiero, por ejemplo, la gente, mucha gente no sabe que el iPad tiene su propio sistema operativo.
Es que, ¿cuánto tiene iPad? Dos añitos. Lo separaron del iPhone.
De madrazo, sí.
Exacto, entonces parece ser que va a haber un nuevo sistema operativo que se va a llamar Home OS. No está confirmado porque, como tú bien lo dijiste, no hay muchas filtraciones al respecto, pero bueno, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces, yo sí me emociona mucho eso porque yo soy una de las personas que le gusta HomeKit, que tiene muchas cosas integradas, inteligentes, y sería algo bueno, ¿no? También leí que probablemente daría paso a un HomePod integrado con Apple TV, que yo lo veo muy improbable, ¿no? No le veo sentido a eso, pero es de lo que se habla, ¿no? Así que si viene HomeOS a integrar los nuevos sistemas de Apple, pues bienvenido, ¿no? Yo soy un usuario que estará feliz de eso.
Fíjate que aquí dice, por ejemplo, dice el comentario Antonio Hueto, dice, unas horas después Apple cambió la solicitud de empleo y puso HomePod y tvOS.
Es cierto.
Con no ver la filtración. Sí,
es cierto eso.
Y esos errores, créeme que son así como sugestivos, güey, como para que la gente enseguida empiece a mamar y empecemos a cambiar el mundo y digamos, pero no suena ilógico, ¿eh? Suena muy lógico porque así como Home OS, me gusta y sobre todo que involucre todo lo relacionado con casa y la gente empiece a identificar ese nombre, ¿no? La verdad yo creo que sí es bueno. Dice sí. Mario Barrón, Windows Phone no era malo, tuve un HTC y un HP. Yo tuve HTC, pero estaba muy enfocado en el mercado Enterprise, pero nunca cuajó. Era una chulada. Sí, yo realmente, Mario, creo que muchas ideas de lo que tenemos actualmente, los widgets y todo eso, viene tomado del Windows Phone. El problema con Windows Phone, a mi parecer, y muchas compañías que desarrollan hardware y software, es que los empiezan como proyectos y al no tener un enganche, es decir, un ecosistema en el cual tú puedes decir el teléfono, la tableta, o sea, tú comprabas el teléfono, por mame, pero la computadora no buscaba la manera de que estuvieran conectada la computadora y el teléfono. Entonces ya el teléfono como que era algo aislado. Lo que ha logrado Apple es que tú digas, tengo el iPhone y se vincula con mi Apple Watch, y mi Apple Watch con mi Mac, y por ejemplo, que puedas desbloquear la Mac con el Apple Watch. Un ejemplo, ¿no? O sea, detallitos que hacen que digas, estoy en un solo ecosistema, ¿no? Sí, o sea, estoy trabajando en ello. Eso es lo que ha logrado. Windows Phone, yo creo que Windows no llegó a terminar de interesarle, fue como un proyecto, fue como algo, vamos a lanzar a ver qué pasa, y muchas cosas de Windows Phone fueron tomadas para sistemas operativos.
Eso. Exacto. Sí, los usaron como trampolín para otros sistemas, ¿no?
Claro. Dice Chuy, lo sé, era un buen sistema operativo, si hubiera hecho esto. La verdad, sí, cierto. ¿Eras consultor de Microsoft? No, es más, les voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos en su momento en Noche Geek, invitábamos a gente de renombre, tuvimos gente de Microsoft,
picuda.
Sí, tuvimos gente de, o sea, el mero, mero reata de Facebook Latinoamérica con el cual nadie habla y que nadie podía hablar. En ese momento tuvimos una entrevista con él, con Alvarito y Mr. Amigo Tech. Bueno, creo que era Damián el que había conseguido la oportunidad, Damián Tistornia. Y la verdad que hicimos muchas cosas también muy interesantes en el mercado, pero yo quiero que Windows se enfocó en su sistema operativo. Windows gana millones de dólares por su sistema operativo y su ofimática. Créanme que lo demás lo tiene sin cuidado. O sea, si quieren sacar una computadora y la venden chingón, igual Google tiene su sistema operativo, tiene sus cosas, no le interesa si sale un Pixel 5 a nunca o si funciona, ¿no? Y de verdad que creo que el futuro, hablando de lo de Apple, es que tienen que empezar así como organizaron todos los nombres, Apple, iPadOS, HomeOS, me gusta. Me gusta más que el tvOS, o sea, o el de la casa, ¿no?
Se supone que lo van a integrar, pero vaya, porque tvOS también, el Apple TV funciona como una central para HomeKit, que tiene sus fallas y que aparte se apoya ya en los diferentes HomePod que hay, el HomePod Mini. Pero bueno, eso es lo que se escucha, hermano. Así que ojalá Apple nos sorprenda con eso, ¿no?
Oye, sí es cierto lo que dice aquí Gerardo, que el negocio del Xbox, sí, hizo un negociazo con la compra de Xbox. O sea, ¡buf! Es un mercado que Microsoft le ha metido billete bien cabrón. Yo lo que quiero concluir, porque vamos a concluir este podcast, es lo siguiente. Apple gana millones de dólares, hermano, y gana millones de dólares en investigación. Y gana millones de dólares en investigación de hardware, cabrón. En mejorar su hardware, porque es lo que la gente ve, lo bonito, ¿no? Pero realmente yo deseo que realmente, y lo dejo como nota, que el sistema operativo, a pesar de que sea muy bueno y que tenga... El hecho de que sea bueno es que tiene una comunicación con todos sus dispositivos. Eso es lo mejor, la conectividad entre todos ellos. Pero lo que sí me gustaría es que sus aplicaciones nativas no fuera... Yo les puedo asegurar que le pueden preguntar a gente normal si usan las aplicaciones nativas y te van a decir que no.
O sea, te van a decir que no. Casi nadie lo hace.
Hay gente que en vez de usar Safari, tienen Mac, usan Google Chrome.
Google Chrome, exacto.
O sea, que porque el código y porque les permite hacer muchas cosas. Bueno, entonces, ¿por qué? Que ha mejorado mucho Safari, debo decir, ¿eh? Yo uso Safari y me encanta. Pero les voy a poner un ejemplo que me pasó. Yo hice el examen de certificación de Google, ya soy certificado de Google, y la primera vez la hice en el iPad, pero lo hice desde Safari. Y lo reprobé. Entonces un amigo me dijo, güey, es que no lo puedes hacer desde... O sea, aunque ellos te dicen que lo hagas desde Chrome, no me funcionaba bien en el iPad. Entonces ya después lo hice desde una computadora, le puse Google Chrome y ya lo pasé. O sea, es que a lo mejor no había esa comunicación porque lo estaba haciendo desde Safari. O sea, como que no revisaba bien las cosas. Entonces, recomendación, si quieres hacer certificación de Google y tienes un iPad, tienes que hacerlo en una computadora. Así que para que lo vayan tomando en cuenta. Dice, Chuy, eso es algo que quiero platicar contigo antes de irnos. Dice, Mario Oscar Geek, ¿qué opinas de Harmony OS? Mi punto de vista se ve como Apple y un poco Android. ¿Crees que dure muchos años, le pase lo de Windows Phone y BlackBerry y los demás sistemas operativos? Te voy a contestar algo. ¿Saben por qué ha tenido éxito Huawei? Por copiar a Apple. Así de sencillo. Si tú agarras y ves un iPhone y ves un dispositivo de Huawei y el iPhone te cuesta $35 y el Huawei, aparentemente parecido al iPhone, te cuesta $10, mucha gente se va por el de $10.
Lo que el usuario comúnmente dice.
Como es lo mismo y es lo mismo. Exactamente. Lo que no entienden es que hay mucha diferencia. Ahora, lanzan Harmony en esto, creo que fue hoy o ayer, lanzan Harmony. Lo lanzan, lógicamente es un parecido mucho al sistema operativo de Apple, y es porque entonces ahora, si antes la gente por hardware se convencía en comprar el de 10, ahora por visualización se van a convencer más de comprarlo.
Exacto.
Entonces, se van a ir a ese mercado. Ahora, ¿qué espero yo del futuro de Harmony? El futuro de Harmony lo está trazando Huawei. ¿Por qué Huawei? Porque yo lo viví, lo tuve 4 meses, muy a toda madre, pero tuve siempre la limitación de las tiendas. La tienda de Harmony tiene que crecer, tiene que entrar más aplicaciones, tiene que haber más desarrollo. Lo que estamos platicando ahorita de Apple tiene que haber, porque Harmony es como Apple con sus aplicaciones nativas. Obligas a la gente a usar tus aplicaciones nativas ahora sí en Harmony y te vas a dar cuenta que es una interacción muy, muy limitada, porque no puedes salir más allá del ecosistema Harmony. Y eso es lo que frena a esta compañía. Yo estoy seguro que van a llegar a algún acuerdo, van a tener que buscar alguna manera, porque la gente, yo lo dije, si tú eres un usuario que te vale un pepino Google, que te vale un pepino todo lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer sin ningún problema en un Huawei. Un bonito teléfono, buena pantalla, buenas cámaras, un buen software, pero pero está limitado por no poder salir más allá de su propio ecosistema. Pero ¿qué pasa, hermano? Están acaparando nuevos usuarios de Harmony. Es decir, sí, gente que está muy contenta con el Watch de Harmony, con de Huawei, con el iPad, con la tableta, con el teléfono, y están creando su propio ecosistema, güey.
Sí, y respondiendo a la pregunta, de hecho, yo no creo que desaparezca. Harmony va a subsistir, va a mejorar, porque los chinos son muy, muy necios. O sea, ellos van a picar piedra y ahí la lleva, gente.
Si ya se la perdonaron a los mis amigos de Xiaomi, no tardan en perdonársela a Huawei.
No es creo, tranquilo. Esto va más allá.
¿Más allá? ¿Va más allá?
Sí, es un poquito más complicado. Pero
esto estás allá en ese pedo, sí.
Al final creo que deben de tener un arreglo porque los dos países
Un arreglo.
Uno del otro. Sí, Estados claro. Unidos necesita la mano de obra de China y China también necesita de los estadounidenses. Así que ojalá arreglen sus pinches diferencias y nos hagan más feliz a todos, ¿no?
Así es. Yo estoy esperando a ver si mi Huawei i9 primero tenga una cuestión. Sí, sí lo vas a poder tener, amigo. Sí lo vas a poder tener, Chuy. Dice, yo vivo con lo mínimo de Google. Tiene pocos datos míos. No creo que tenga lo suficiente para clonarme, dice Charlie. Entonces, entonces para concluir, yo creo que Harmony, qué bueno que lo lanza. Vaya, su primera salida. O sea, está saliendo, amigos. Está en pañales. O sea, si Apple ha costado más de 12 años poder lograr ese fanboyismo. Le llamamos fanboy, pero realmente son usuarios contentos con su ecosistema. Harmony también lo tiene. Y ya, te los juro, amigos, no tienen la más mínima idea, se los juro. Tal vez váyanse a un Telcel cuando vayan a pagar la factura y todo el mundo está viendo los Huawei, gente. Se los juro.
Y todos los estantes son de Huawei.
Todos
lados. Ya no hay Samsung, señores. No. Todo es de Huawei.
Entonces, creo que dice, pero el detalle está que Huawei i9 Prime tiene los servicios de Google y está con la capa de personalización de Telcel y sus apps. Pero no te preocupes, Chuy, porque al final ellos pueden lanzar una aplicación que se adapte. O sea, que al final te adapte, pero que tal vez sí pierda lo de Google. Ahí está el pedo. O sea, si quieres perder lo de Google y irte directamente a Harmony, vas a tener que actualizar y perder esos servicios. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Pero si estás contento, no hay ningún problema, ¿eh? Con el que tenían puesto funcionaba muy bien. Sin ningún problema. Yo lo que sí viví es que empecé a usar el reproductor de Huawei, empecé a usar las notas de Huawei, empecé a utilizar el calendario de Huawei. O sea, me obligaba a Huawei a probar sus aplicaciones.
No, y tú buscaste la manera de integrar tus servicios de Google en Harmony. O sea, hay por ahí.
Y las tuve.
Gabriel te pasó varios tips.
Sí, cierto.
Sin problema los tuviste. O sea,
sí, los tenía.
Buscaste la forma de poderlo hacer.
El único pedo que tuve es que cada actualización que salía, yo no estaba enterado. Entonces tenía yo que meterme, si había un parche, había un error, al ser descargado desde servidores que no eran permitidos, tenías que estar atento a que ver cuándo se actualizaban, para que tú en ese momento actualizaras también la aplicación. O sea, porque no lo hacías a través de la tienda. O sea, okay. La diferencia de en este caso de iOS, que también la ha aflojado un poquito, es de que en automático tú puedes dejar para que se esté actualizando cuando hay una aplicación nueva. O sea, de lo que estás usando. En Google también lo permite, pero yo, por ejemplo, yo cada determinado tiempo en el OnePlus entro a las aplicaciones de Google y tengo aplicaciones que no me dice Google. Dice, oye, hay actualizaciones de WhatsApp, no me dice. Yo me entero por internet, por Twitter, oye, sale una actualización. Y es donde yo me meto para ver, y si es cierto, la puedo hacer sin ningún problema. Pero en iOS es más sencillo. Y hay gente que no actualiza, hermano, te voy a decir, ¿eh?
Sí, hay muchas personas que no actualizan. Sí, claro. La mayoría de la gente que no está muy, muy integrada a lo que es tecnología, Mario, no actualiza. Por ejemplo, un ejemplo, mi mamá tiene un iPhone XR y ella no actualiza, le vale un pepino. Yo cuando voy, veo, madre, mamá, pásame tu teléfono y yo actualizo sus aplicaciones. Ella no las actualiza. Mientras le funcione Facebook y WhatsApp, es feliz.
Sí, así es, hermano. Entonces, yo creo que hay algunas limitantes, pero bueno, son cosas que se van trabajando. Y ahorita ya el hecho de que haya salido Harmony para la gente de Huawei, me encanta la idea. Aparte, se van a actualizar un chingo de teléfonos, güey. Casi toda su gama de celulares, güey, se van a actualizar.
Sí, claro. Sí,
entonces, obviamente, lógicamente, esa manera de trabajar con Harmony, mucha gente está optando por tener todo el ecosistema de Harmony. O sea, todo el ecosistema de Huawei. Se compran el reloj, se compran las bocinas, se compran la tableta, se compran la computadora. O sea, al final, gente, la gente está, o sea, Apple y otras compañías están perdiendo usuarios porque Harmony está bien, haciendo bien las cosas. Las está haciendo bien, o sea, no vamos a dejar que está haciéndolas mal. Pero, sin embargo, mucha gente no se avienta por los servicios. eso es lo que pasa, ¿no?
Sí, está muy limitado, Mario. Todavía le falta algunos años para que ellos claro. puedan ofrecer un gran, gran catálogo de aplicaciones de sistemas que sean funcionales y, bueno, estamos todavía, yo creo que unos 2-3 años, ¿no?
Y además que debo de mencionar, gente, yo no sé, y esto lo digo porque no lo sé realmente, y lo voy a preguntar mañana, o sea, muchas veces las aplicaciones, todo lo que pasa en el ecosistema de Android, hay mucho desarrollador, hermano, mucho, mucho desarrollador, pero también hay mucho desarrollador que no está actualizando constantemente. Y en iOS sí, en iOS siempre están constantemente. La cuestión es la siguiente. Realmente nosotros, como usuarios de Android, los que tenemos Android, se darán cuenta que muchas veces hay cosas que son buenas, que son interesantes, pero que no se les da el seguimiento. En cambio, en iOS, cuando Apple lanza algo es porque ya le dio ese seguimiento. Ya mejoró, ya lo hizo bien, ya lo hizo estable, y que sobre todo su sistema operativo con los widgets, mensajes y todo lo que tú interactúes, no te chingue la batería, que ha sido siempre el talón de Aquiles de Apple, su batería. Entonces, creo que va mucho por ahí, que tienen que armar mucho su desarrollo.
Por ahí también hay una filtración, Mario, que van a mejorar la batería en el nuevo iPhone 13, ¿no? Van a mejorar la batería.
Hay un rumor.
Hay un rumor, exacto.
Dice Gerardo, dice, yo creo que es buenísimo que salga Harmony. La competencia siempre es buena, estoy de acuerdo, y nosotros como consumidores nos ayuda. ¿Y qué tal? A lo mejor algunas cosas de Harmony te enamoran y te hacen un usuario Huawei. O sea, el hecho, sí, o sea, a ver, gente, no nos cerremos, o sea, nos gusta Apple, pero a lo mejor tú encuentras algo que dices, por ejemplo, a mí, me encanta de mi OnePlus, me encanta muchísimo el hecho de la interacción con mi teléfono, o sea, que todo está conectado, pero todo porque lo manejo por Google.
Sí, los servicios de Google están muy bien integrados.
Muy bien integrados. Sí. Entonces, fíjate que le falta, ¿no?
Ajá. Sí, no, el OnePlus es una de las marcas que más se asemeja al Pixel en cuanto a la integración con los servicios de Google. Funciona muy bien y acá en Estados Unidos tiene mucho éxito. El OnePlus tiene más éxito que el Pixel porque sus dispositivos son mucho mejores en cuanto a cámaras, en cuanto a durabilidad, estéticamente son más bonitos. Yo nunca los he visto funcionar. El Pixel sí lo he visto y me gusta su pantalla de refresco que tiene de 120 hercios como lo tiene el tuyo. Entonces, claro. Sí está muy chingón, Mario. Yo siempre te he dicho que me inclino mucho por lo que es nativo, ¿no? Como Google tiene hardware y software con su Pixel, pero OnePlus no está muy lejos de eso. Entonces, yo sé que te está muy chingón ese teléfono.
Así es, sí, muy, muy bueno. Yo la neta, al Chile, voy por el 9. Y sí. Eso por lo quiero, miren, les voy a decir por qué voy por el 9, gente, al Chile, ¿por qué? Porque mi única limitante actualmente de mi OnePlus, de mi el 8, pues yo tengo el 8, que ya tiene, salió en 2019, la única limitante son las cámaras. De verdad, aunque yo le he intentado sacar jugo a las cámaras, al final regreso con mi cámara profesional. Y eso era algo que no me pasaba con el iPhone. Con el iPhone 12, la cámara tomaba fotos muy espectaculares, muy, muy buenas. Y que de verdad que luego hasta si dejaba la cámara no pasaba nada. La podía sacar al vante con el iPhone. Eso es lo único que yo extrañaba. Yo ya vi a un amigo que ya tiene el 9, que se ve muy bonito. Debo decir que lo hicieron un poquito más gordito, como un iPhone. No se parece a este, debo de mencionarlo. Pero las cámaras están buenísimas. Buenísimas. Las cámaras que tiene el OnePlus. ¿A qué quiero llegar? Si yo, y les digo la neta, les digo, pues saben que se lo digo siempre, aunque sea bipolar y me vale un peruli. Si a mí el 9 no me llega a impactar como debe de impactarme, sí regresaría al iPhone.
Si el 9
no me llega a impactar, que yo estoy sí porque ya lo probé y me gustó muchísimo, por eso lo quiero comprar. Si a mí el 9 no me llega a impactar en el área de las cámaras, gente, recuérdenme, yo soy muy metido en el área de las cámaras por la fotografía y quiero un teléfono que si dejé la cámara y quiero tomar una foto en ese momento con el producto que traigo, lo pueda hacer.
O sea que va a ser una serie de factores, porque por ejemplo, claro. Si el OnePlus 9 no te sirve, no te satisface y el iPhone 13 sale con una maravilla de cámara, más de la que ya es con su 12, te irías al iPhone 13, ¿no?
Claro, o sea...
Igual, Mario...
A lo mejor no al iPhone 13, me iría al 12. Al siguiente año, 14.
Bueno,
o sea, para igual, darle vida al 9, ¿no?
Igual te puedo enviar el OnePlus desde acá, porque acá ándale, te vas a animar
sí, lo tengo
también.
Pensado, lo tengo pensado, sí, lo tengo sí, pensado. Sí. Y al final es porque, o sea, el OnePlus 8 me encanta, el teléfono me encanta, la pantalla... Es muy bonito, gente.
Si Mario dice que le encanta, ese cabrón no con cualquier cosa está satisfecha, Entonces, algo bueno tiene ese teléfono.
Sí, el teléfono me encanta, la batería, me encanta la pantalla, me encantan muchas cosas. La pantalla de 120 Hz es una mamada, güey. Vaya, disfruto mucho mi teléfono, lo disfruto mucho. Entonces, me limita que cuando tomo una foto, se ve súper del nabo. O sea, no es como yo quisiera, güey. A ver, gente, para que me entiendan mejor. Yo tengo, para que se vean que no soy tan pendejo, mi fotografía ha llegado, hay una revista en México que habla de vapeo, que es lo que yo, es mi otra entrada de dinero. Y la fotografía que está, que tomé en la playa, en una portada, la tomé con el iPhone 10. O sea, imagínense, desde el iPhone 10 ya venía mejorando las cámaras. Y en el iPhone 11 no me quejaba, pero era así como wow. Pero en el 12, querida gente, tomé fotografías con el 12 que me las han mamado, me las han aplaudido. Güey, no mames, qué bonita foto. ¿Con qué cámara la tomaste?
Con el 10. Sí me acuerdo de esa.
O sea, no mames.
Es un vapeador negro, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. Me decía la gente, no seas mamón, Mario. ¿Cómo que con un iPhone? Se los juro, aquí está la original. Me decían, güey, no mames. Y mucha gente compró iPhone, amigos. Amigos fotógrafos míos. O sea, ya ahorita el 12 realmente mejoró al 100% las fotografías.
Sobre todo la nocturna, cabrón.
No, yo la neta nunca he tomado nocturna. La verdad sí ha mejorado mucho, pero yo nocturnas no tomo. Yo todo es de sol. Y la verdad, los colores, vaya, sería un tema más adelante, pero yo quiero darle la oportunidad porque estoy muy contento con el 8. Le quiero tomar fotografías con el 9. Quiero darme esa oportunidad porque de verdad el OnePlus me enculó, o sea, me gusta la gama de OnePlus, me gusta mucho. ¿Y qué pasa si el 9 no llegas a enamorarme o conquistarme y me digan, es que ahora tienes que comprar el 10 porque el 10, entonces ya valió madres? O sea, porque al final yo sí utilizo las cámaras y las del 12 mejoraron un chingo. Y no te digo el video, hermano, ¿eh? No sí. mames, güey. No mames.
¿Sabes
no
una
mames.
Cosa? Yo creo que sí te va a satisfacer el OnePlus porque es un muy buen teléfono.
Sí.
Y hay OnePlus con unas cámaras muy chingonas, que es la cámara Hasselblad. Si pudieras tener ese teléfono, Mario, es el top de las cámaras. Entonces.
Así es. Yo es lo único, la única limitante que tengo con el 8. Y por eso le estoy dando, por eso estoy contento y no tengo pensado comprar iPhone este año. Aparte, no tengo ya el dinero, ¿no? Pero sí, si no me llegas a impactar, sí quiero darme un tiempo con ese 9, disfrutarlo, porque también se ve muy bien. Y si no, ya en 14 o el 15 sí compraría yo un iPhone, porque lógicamente las cámaras serían más perras. Me quedaría muy, muy, muy claro. Bueno, ahí les conté parte de mi vida, gente, para que vean que no soy tan pendejo. A lo mejor no soy programador, pero soy muy buen fotógrafo. Y las marcas que me contratan son gringas, que son más cabronas para contratarte. O sea, hay una marca gringa que se llama Mipot que me contrató y que no le manda productos a México porque es un producto gringo. Y soy el único fotógrafo en Latinoamérica que le toma esa marca. Y de verdad, cuando les tomo, me mandan, tengo un chingo de productos de ellos, güey, porque me pagan y me dan mis productos. Pero todas las fotografías, las mejores fotografías que tomé han sido con mi cámara profesional, me queda claro. Pero las del iPhone, brother, me las han aplaudido, se los juro. Me las han aplaudido mucho. Entonces, creo que hay que darle su mérito al iPhone, ¿no? El iPad, ¿no?
Sí, claro.
El iPad, definitivamente no. No voy a andar con mi iPad para arriba y para abajo. Pero sí, la verdad. Yo creo que la limitante de nosotros, y voy a decirles algo, yo no estudié fotografía.
Todo eres lo aprendí, un aficionado, ¿no?
Lo aprendí todo en YouTube. Todo lo aprendí en YouTube. Viendo canales de fotografía que actualmente sigo. Y la gente que toma fotografía, maman el iPhone 12. Se los juro. Maman. Nunca tuve la oportunidad, hermano, de poder cobrar el Max, que creo que hubiera sido muy bueno, pero realmente la única variación era lo del video, ¿no? Que realmente yo tomo fotografía, no video. Sí. Así que el 12, por eso quedó ahí. Pero bueno, hablamos un poquito de todo y un poquito de nada. Este podcast se va a subir ahorita, terminando este, ahorita lo voy a subir porque ya vi que sí funciona. Y les agradecemos mucho las reproducciones. Vamos poquito a poquito. Ya llegamos a nuestro primer podcast, José, de 300 reproducciones. Ya, perfecto. Estoy muy contento.
Yo también.
Vamos muy bien.
Y lo gracias que a todos ustedes.
De verdad, gracias a todos. Y poquito a poquito, llevamos 15 capítulos, cabrón. Ya cuando lleguemos al 100 y llegamos con 200, ya hay que preocuparnos. Sí, pero mientras, claro. Está muy bien, está con madre. Ya vamos a llegar casi a las 4,000 reproducciones. Entonces, la verdad, el Max era muy grande. Sí, Gustavo, pero al ser grande, Apple...
A mí no me gusta por eso, yo te lo he dicho, sí. Por tamaño. No
es,
me gusta.
Es como el iPad 12 9, es como el iPad 12 9.
Exacto, tampoco.
Es lo mismo, es una chulada, pero no la compras por el tamaño, ¿no?
Sí, entonces, exacto.
Vamos por ahí, ¿no? Entonces, sí. Creo que pero, por ejemplo, la 12 9, mucha gente la obliga a ir hacia allá por la pantalla. Pero ahorita, sí, ahorita le falta mucho todavía
quizás a esa pantalla. Quizás el próximo año salga la de 11 pulgadas.
Ojalá, hermano, pantalla, vaya, ¿no? Y lógicamente la 12 9 va a traer una mejor pantalla.
Una mejor pantalla.
Porque bueno, ya vieron que eso funcionó. ya vieron que funcionó, cabrón. Ya vieron que funcionó.
Porque no tiene sentido que dejen la misma pantalla porque toda la gente va a comprar la 11 pulgadas.
Claro, exacto. Entonces
tiene que ver algo, así como el
Oye,
Max.
Oye, eso es cierto, ¿eh? Eso es lo que acabas de decir.
Sí, 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 claro. Por eso tiene que una diferencia entre el iPhone Max y el normal, el Pro normal.
Y el iPhone Max fue el más vendido en Estados Unidos.
Sí, exacto, exacto.
Así que así es. Pero bueno, gente, recuerden que este es un podcast de opinión, un podcast donde pasamos un buen rato, nos divertimos, hablamos porque podemos y sobre todo, lo más importante, que es nuestra opinión. Y mi opinión es tan válida como la de ustedes. Así de fácil. Así que vámonos despidiéndonos, José, por favor.
Señores, muchas gracias por su amable apoyo, por su atención, por apoyarnos siempre en cada etapa de este podcast de Noche Geek, que ha tenido muchos cambios, muchos nombres. Yo estoy muy contento de estar aquí. Ya tenemos 300 reproducciones en un podcast. Tenemos 15 episodios apenas. Esto va a crecer. Vamos a ponerle todas las ganas, Mario y yo. Y aquí voy a decirlo oficialmente. A Mario le envío su nueva MacBook el viernes, señores. Mi hermana
¡Eso,
viene
chingada madre!
El día jueves.
¡Bien!
El viernes
bien.
Se lo envío por
¡Qué DHL. Buena! Sabía que ibas a salir con una mamada chingona,
y
güey.
Creo
sabía,
que estará güey. Con él el próximo lunes.
Si ¡Excelente! Dios quiere, ¿no? Eres una reata, güey. Eres un chingón, cabrón.
Así que, bueno, disfrútalo, Mario.
Eres un chingón. Eres un chingón, cabrón.
Toma.
Sabía que ibas a salirme con algo. Sí, siempre, José. Siempre, José.
Cuéntale. Sí, ayer le dije, ¿sabes qué, cabrón? Ya no hay MacBook. No encontré ni Best Buy, no encontré nada por los stores, te chingas, va a estar hasta en 15 días. Y ahí lo dejé, señores, como una hora lo tuve ahí.
Pero vamos a terminar el argumento, pero sí, porque tiene un porqué.
Yo no sabía que Mario había tenido un mal día. Y lo que yo le dije, que era una broma, acabo de rematarlo. O sea, ya estaba Mario. Bueno, pues ni modo, si no, pues lo compro aquí en México, ni pedo. Eso fue su respuesta, ¿no? Así que, Mario, continúa tú con el relato, lo
bueno,
que te pasó.
Bueno, debo de pasar que me levanté temprano este día, hace dos días, me levanto temprano, voy al banco, esta es una anécdota, ¿no? No está de más para que la conozcan y tengan cuidado. Voy al banco, había un chingo de gente porque era quincena, me formé en el banco, en Banamex, voy a decir que es Banamex, me formo en el banco, de los 5 cajeros que había, solamente funcionaban 3. Y es porque atrás los estaban actualizando, no sé qué mamá estaban haciendo atrás, se oía escándalo que estaban haciendo algunos cajeros. En caso de que, pues bueno, yo iba a sacar una cantidad de dinero, voy a decir la cantidad para que no hay pedo. Yo tenía dinero guardado ahí y aparte ya había caído mi quincena, o sea, lo de mi pago de mi trabajo. Entonces yo tenía ahí 9,500 pesos. El banco no te deja sacar 9,000 esa cantidad, entonces lo que dije fue, dejo mi sueldo y saco lo que tengo guardado, ¿no? De parte de lo que me había mandado José para hacer unos pagos. Entonces, saco 2,000 pesos, gente. Pongo 2,000 varos. Todo chido. Y de repente, desde que metí la tarjeta, todo bien. Hizo el proceso bien. ¿Cuánto quieres? 2,000 varos. Pero lo extraño es que cuando según está sacando el dinero, que hace el ruido de que va a sacar el dinero, me saca el ticket. Algo que no pasa. El ticket sale hasta después de que te dan el dinero. Entonces, me saca el ticket y el pinche cajero se reinicia, güey. No mames, güey. Yo en ese momento te vuelvo a mencionar que estaba que me va la chingada. Y lo peor es que me dice la señorita, no se preocupe, mire, espere 10 minutos, igual ahorita se lo regresa. Le dije, señorita, es que ya me lo sacó de mi cuenta. O sea, ¿cómo es posible si el cajero ya va a reiniciar y no ha sacado el dinero? ¿Por qué hace como que te lo da? O sea, pinche sistema de mierda. O sea, no puede ser así. Claro que eso que le estoy diciendo lo pensé en mi mente. Yo siempre me porté como una persona educada. No, sí, está bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, pues ya, Banamex, así es, Gerardo. Oye, pues ¿sabes qué? Llámale, pasa aquí para que pueda hablar por teléfono a servicio al cliente, ¿no? Aclarando que ese lugar donde yo voy hay servicio al cliente. Bueno, desde ahí pude haberlo hecho, pero no, espérese. Hablo por teléfono, no se puede. Que porque tengo que esperar de 2 a 24 horas. Y me dice la señorita, pero no se preocupe, casi siempre se le devuelve. Y después de eso me dice, ¿y si no? Usted mete una demanda para que una demanda o un caso para que se lo devolvamos en 45 días. Y yo dije, ¿qué? Digo, no mames, ¿cómo que 45 días? Sí, porque tenemos que investigar. ¿Qué tienes que investigar? En la noche, cuando hagan el corte, van a decir que aquí hay 2,000 pesos de más. O sea, y ahí en ese momento ellos tienen que reportar que en el cajero hubo un corte y en ese momento me lo tendrían que
depositar. Y el cajero tiene cámara y todo.
Claro, tiene todo, güey.
Está monitoreando.
Bueno, ellos dicen que a 45 días. Pero entonces, porque ya hubo otra historia que le conté en otro podcast, llego aquí a mi casa, me acuesto porque me dolía la cabeza. Gracias a Dios no saqué todo mi sueldo, más que solamente ese dinero que quería sacar. 2,000 pesos que realmente me duele, pero no era algo que era, lo podía sustituir con lo que tenía. El caso es de que me llego a acostar y en ese momento me manda José. Oye, hermano, pero primero me puso hermano, lo siento mucho, mira, me siento mal. Y yo, hijo de la verga, ahora qué chingado quiere este cabrón. Así, literal. Me dice, no, hermano, que hasta dentro de 15 días, porque fíjate que no hay ahorita disponibles. Y yo así como que, ok, o sea, no me iba a pelear con José, estamos de acuerdo. Y no, y lo peor que le pongo, mira, hermano, ¿sabes qué? La neta, mejor devuélveme la lana, güey, y ya yo acá veo cómo la compro, güey, no te preocupes. Y me pone todavía el culero, ok. Y yo, ¿cómo, ok? Y yo así como, ok. Y me dejó como 20 minutos, güey, 20 minutos. Y yo pensando, pero no le mandaba ningún mensaje, ¿no? Y le digo, no mames, ok, pues, no, está bien, está bueno, José. Y ya, nos dejamos de hablar, no pasa nada, y a los 45 minutos me manda la foto. Ya la pedí, puñeta, ya está tu computadora, ya. Y yo, no mames, José, le digo, vete a la chingada, güey. Ya le conté. Me dice, oye, cabrón, discúlpeme, yo con mis mamadas. Digo, no, pues no sabías, güey. Pero esa fue la anécdota, ¿no? O sea, de que me chingó el banco, ya debo de aclarar que ya se metió el proceso, no me devolvieron nada en las 24 horas, y ahora está el proceso para 45 días. Y ya luego les voy a contar algo que hacen los bancos, ¿eh? Está muy bueno.
Sí, así es. Así que, señores, pues a Mario ya tendrá pronto su MacBook Air. El viernes se envía y yo creo que el lunes está por el fin de semana. No creo que le llegue el sábado. El lunes probablemente ya la tenga ahí en su domicilio. En el próximo podcast de lunes, yo creo que Mario
ya va a estar. Ya vamos a tener. Y ella. Se va a poner mamón.
Se va a poner mamón y aparte vamos a estar comentando la resaca de la WWDC, ¿no, Mario?
Sí, que será el miércoles después del día. Porque el lunes todavía no hay evento.
El lunes tenemos podcast, ¿no?
Pero el evento es el martes.
Es el lunes, güey, ¿qué no?
¿Es el 7?
Lunes 7? Sí.
A ver. No sé.
Sí, es el próximo lunes, güey, 7.
Ah, ok.
Sí.
Entonces en la noche haremos resaca, sin problema. Estaremos haciendo la resaca como cada evento que tenemos de Apple. Pues ahora sí, vamos a despedirnos, hermano.
Pues gracias, señores, por acompañarnos. Ahorita abrimos micrófonos para, si quieren, un poquito interactuar con nosotros. Nos dará mucho gusto estar con ustedes. Así que gracias y nos vemos el próximo lunes, señores. Dios los bendiga. José. Cuídense.
Gracias, hermanito. Y bueno, gente, gracias por escuchar este podcast. Ahorita en este momento lo estoy subiendo. Si te llegas a esta parte, gracias por compartirlo. Compártelo con tus amigos. Compártelo en tu Facebook, en tu Twitter. Di que hay gente hablando del grupo de tecnología desde nuestro punto de vista. Somos el grupo Noche Geek. Agradecemos a todos los escuchas y nos vemos en una próxima transmisión. Ya voy a tener Mac, ¡a huevo! Deja de contar, ¿eh? Ya dejo de contar. Ya no cuento. Día 2. Bye, gente. Cuídense mucho. Bye, bye.
Nos vemos.